toute pensée émette un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
El pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España. Comenzó así una cuarentena que se ha producido también con ritmos desiguales en gran parte del mundo para defendernos de la pandemia de coronavirus. Durante los primeros meses, muchas de nuestras reflexiones estuvieron guiadas por dos imágenes persistentes. La primera era la del exterior que se había vaciado ahí fuera de nuestros espacios privados. La segunda era la calle que en un futuro, probablemente marcado por el control de los protocolos anti-COVID, costaría volver a llenar cuando resultara necesario exigir justicia redistributiva frente a otro previsible colapso económico. Ambas imágenes evocaban la representación del espacio público como una especie de hoja en blanco en la que se nos hacía trabajoso imaginar cómo volver a dibujar la movilización social. El 25 de mayo de 2020, el afroestadounidense George Floyd era asesinado en plena calle de Minneapolis a la vista de todo el planeta. La rodilla de un policía presionó sobre su garganta mientras lo retenía inmovilizado contra el suelo hasta asfixiarlo. En apenas unas horas estalló como respuesta un movimiento global antirracista que ocupó inesperadamente las calles infectadas por la pandemia. En ese momento se nos reveló cómo nuestra imaginación de un mundo vacío ahí fuera era una recreación inconsistente. El mundo privado de las cuarentenas se apoyaba sobre el trabajo que seguían realizando a la intemperie quienes habitualmente sostienen nuestras sociedades de manera invisible. Y el espacio público fue ocupado masivamente, sin atender a protocolos, por aquellos sujetos que asociaban el riesgo de su propia muerte no solamente a los problemas respiratorios provocados por el coronavirus, sino también a la bota del Estado que presiona sobre sus gargantas con el peso de 500 años de violencia colonial. De repente, en mitad de una crisis sanitaria global devastadora, potenciada por la violencia neoliberal contra lo público y lo común, el "no puedo respirar", las últimas palabras de George Floyd repetidas por millones de personas a la luz del día en todo el mundo, adquirían aún otra resonancia. El 17 de junio de 2020, en un programa televisivo muy popular y de gran audiencia de la televisión española, se debatía sobre los ataques a estatuas coloniales que se estaban produciendo en todos los países al grito de "las vidas negras importan". Daniela Ortiz, una joven artista y activista invitada, se confronta con fiereza y un deje de ironía al conjunto del plató. Califica sus actitudes de racistas y justifica que pudiera llegar a atacarse la estatua de Colón en Barcelona. A partir de ese instante, se inicia contra ella una acumulación de ataques racistas en las redes sociales que finalmente salpican en comunicaciones privadas. Ante lo siniestro de algunas amenazas personales, decide, tras consultar con su grupo de apoyo, salir de Barcelona. Hoy se encuentra en Perú, su país de origen. Daniela Ortiz, nacida en Cuzco en 1985, es indiscutiblemente en este momento una de las artistas más importantes de su generación. Sus trabajos iniciales tematizaban la precariedad laboral y el impacto del neoliberalismo sobre la vida cotidiana. Sin abandonar la rigurosidad formal de la obra de sus comienzos, ha ido abrazando también cada vez más la reflexión sobre la matriz de opresión patriarcal y racista colonial que opera de manera estructural en nuestras sociedades. Lo que sobresalta a muchos es que Daniela Ortiz, como sucede por lo general con las organizaciones, las redes y los movimientos antirracistas con los que se vincula, se niega a reducir la xenofobia y el racismo a un problema derivado solamente del ascenso de la ultraderecha. Por el contrario, sus interpelaciones se dirigen en muchas ocasiones al progresismo o a la izquierda, cuyo paternalismo hacia las comunidades migrantes o racializadas consideran relacionado con otras formas de violencia simbólica, material o física. Con toda seguridad, este señalamiento es correcto. Se percibe la condescendencia progresista con la que se ha argumentado en muchas ocasiones el rechazo a los ataques antimonumentales. En esa crítica extendida sobre las formas de la protesta antirracista global en curso, subyace una negativa a comprender la densidad histórica y emocional que contienen los gestos de agresión contra esas erecciones públicas que celebran en realidad no la historia, sino la continuidad colonial. El historiador Enzo Traverso, uno de los pocos intelectuales blancos europeos que se ha mostrado abiertamente dispuesto a pensar esta complejidad, lo ha interpretado de esta manera preciosa. Derribar estatuas no borra la historia, nos hace verla con más claridad. En cualquier caso, quienes se sorprenden de que las interpelaciones del movimiento antirracista y anticolonial global se dirijan a lo que llaman la izquierda blanca, ignoran incluso nuestra propia historia en relación a este conflicto. Aquellas acusaciones de Daniel Ortiz escenificadas ante una audiencia popular en televisión que atrajeron sobre ella las amenazas de violencia están emparentadas con acontecimientos históricos que no podemos olvidar. Es el caso de la dramática carta pública por la que Aimé Césaire, el poeta y político de la Martinica, teórico de la negritud, renunciaba en 1956 a su militancia en el Partido Comunista Francés por el intolerable paternalismo colonialista de la izquierda blanca durante la Guerra de Liberación de Argelia. Hablamos con Daniel Ortiz el martes 8 de septiembre de 2020, ella en algún lugar de la región andina de Perú, yo en mi domicilio de Barcelona. Pues estamos al habla con Daniela Ortiz. Daniela, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, bien, muchas gracias por este espacio de palabra.
Encantadísimo, ¿estás en Perú?
Sí, ahora estamos mi hijo y yo en Perú, en una zona de los Andes.
Has tenido que marcharte porque se desencadenó una, como ahora mismo es conocido, una campaña de ataques racistas contra tu persona a raíz de una aparición que hiciste en un programa televisivo. Nos vamos a detener evidentemente en esto un poquito más adelante en la conversación, pero te voy a pedir ahora que me hagas por favor un pequeño informe, un breve informe de situación, cómo os encontráis, cómo estáis.
Sí, bueno, ahora estamos muchísimo mejor, por lo menos digamos pudiendo dormir, respirar y retomar nuestra vida cotidiana, pero efectivamente pasamos por una situación de tensión, ansiedad y terror bastante violenta antes de salir, y en donde pues lamentablemente luego de 13 años viviendo en Barcelona, que era la ciudad que yo había decidido en donde quería establecerme y en donde estaba criando a mi hijo, es la ciudad donde nació mi hijo, y a pesar de que está tomada en parte por racistas y fascistas, es una ciudad pues en donde yo había decidido tener mi vida y que lamentablemente hemos tenido que dejar de un día al otro por mis declaraciones en relación a, digamos, al apoyo a los levantamientos anticoloniales en el contexto norteamericano y a mi militancia política en el antirracismo en España. Yo creo que he tomado perspectiva del nivel de ansiedad, estrés y terror en el que estábamos cuando he llegado acá y he podido dormir, que era algo que durante las últimas semanas, no digo no poder descansar, digo pasarte muchos días sin dormir por estar aterrorizada directamente, ¿no? Y también creo que eso ha sido, digamos, ya el punto cúlmine de una situación que yo ya venía viviendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, digamos, ha sido el final de un proceso también en el que yo había normalizado vivir en ese nivel de ansiedad, ¿no?
Yo me alegro mucho porque yo he sido testigo efectivamente del grado de ansiedad y depresión que habéis sufrido, y me alegra mucho que ahora estéis, más allá de que la situación es compleja como es, pero me alegro mucho de que ahora efectivamente estéis más tranquilos, os encontréis mejor, porque pareciera que algunas personas, para verificar efectivamente la autenticidad de tu lucha o de la represión que sufres,
te tiene que ver hecho polvo, te tiene que ver destruido, te tiene que ver triste, te tiene que ver angustiado. Y mira, no, bastante tenemos con sostener las luchas como para encima que el certificado de autenticidad de lo que hacemos sea encima estar hecho un desastre. Mira, no. Vamos a ir a antes de esta situación, en la que vamos a detenernos un poquito más adelante para que tú te puedas explicar con detalle. A los meses previos en Barcelona, durante la cuarentena. Recordarás que la entrevista con Elena Maleno, la activista española por los derechos de las personas migrantes en la frontera sur española y europea, en la entrevista a Elena venía a reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de que se ha extendido la idea de que la cuarentena y la pandemia nos iguala, bueno, de alguna manera nos iguala, pero que la vivencia del internamiento, del encierro, de la cuarentena no ha sido en absoluto lo misma, de ninguna manera, para todos los sujetos, con condiciones entre sí diversas. A mí me gustaría reflexionar muy brevemente, nos contar muy brevemente cómo ha sido tu experiencia particular de la cuarentena en España y tocando un punto además en concreto que es la cercanía que tú has tenido con las redes de apoyo mutuo de personas migrantes y racializadas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido vivir simultáneamente una situación, una sensación, una experiencia de encierro, al mismo tiempo teniendo desde esas dificultades del encierro que sostener, que construir, que acompañar, que participar, que colaborar con estas redes de apoyo mutuo, que imagino que no tienen que haber sido fáciles de desarrollar?
Claro, sí, bueno, contrariamente a ese discurso de que la cuarentena nos iguala, lo que hace es incrementar y agudizar mucho más las desigualdades, ¿no? En mi caso, pues siendo madre soltera, fue una situación bastante compleja tener que continuar sosteniendo la economía de la casa, mientras cuidaba a mi hijo y mientras tenía que resolver cosas tan básicas como ir al supermercado, ¿no? Que en mi caso personal se pudo sostener precisamente por la solidaridad de mis vecinos, ¿no? Con quienes nos organizamos, por ejemplo, con la cuestión de la compra y también, bueno, yo vivía en un pasaje, en un espacio muy peculiar en el contexto de Barcelona y en una relación muy estrecha con mis vecinas, que eran señoras mayores también. Y en ese sentido, digamos, a nivel personal fue bastante complejo, pero sí una cosa súper importante que pasó en ese momento y que me parece interesante mencionar acá es cómo los colectivos migrantes y racializados, y no te digo uno y dos, sino todas las organizaciones de base, antirracistas, de trabajadoras domésticas, de vendedores ambulantes, de grupos de apoyo en relación al tema de los papeles. Lo primero que hicieron, o sea, al día que comienza el estado de alarma, fue organizarse para primero solventar las necesidades básicas de alimentación y económicas y de acompañamiento para cuestiones médicas, porque al instante ya teníamos la noción de que el Estado nos iba a dar la espalda, que ese Estado que viene persiguiendo, deteniendo, ilegalizando, maltratando, explotando personas migrantes, en ningún caso y bajo ningún concepto iba a apoyar a las personas migrantes en ese momento, sino al contrario, esa violencia se iba a incrementar, como lo vimos con la violencia policial en el espacio público, ¿no? Que se incrementó efectivamente en los barrios migrantes y contra las personas migrantes y racializadas. Y una cosa que, a pesar de la situación de estrés, de ansiedad que se estaba viviendo en esos momentos, se me pone la piel de gallina de recordar, de pensar, y me parece importantísimo reivindicar, es cómo surgen iniciativas, por ejemplo, de la cual yo fui parte, que era la Red de Cuidados Antirracistas, ¿no? Y en donde siempre estaba sobre la mesa tener como prioridad solventar las necesidades alimentarias de aquellas personas que están, digamos, en la base de la pirámide, ¿no? Era siempre apoyar a quien está primero, digamos, quienes están en una peor situación, por el contrario de la política que tuvo el Estado, que fue primero el apoyo económico a las grandes empresas, luego a los pequeños empresarios y a los autónomos, luego a las familias españolas con situaciones precarias, luego a los migrantes con papeles y siempre dejando de lado y excluidos a los sujetos más afectados por una situación así, que eran las personas migrantes y racializadas, ¿no? O ver, por ejemplo, al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, no solamente hacer una red de apoyo y de sostenimiento a nivel de la alimentación, sino también incluso poner a disposición del personal médico sus conocimientos a través de la costura, sus conocimientos y sus maquinaria, por ejemplo, para producir equipos de protección sanitaria, que el propio Estado no estaba pudiendo solventar, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como lo que decías, ¿no? De lo que mencionaba Elena, de los saberes migrantes, ¿no? Fue muy interesante no solamente ver que esos saberes migrantes eran una reflexión política, o un debate o una conversación, sino que eran una puesta en marcha de una forma de abordar una situación tan extrema como la de una pandemia, ¿no? Y que, mal que bien, se dio respuesta y apoyo a una parte de la población que estaba no solamente excluida por el Estado, sino perseguida por el Estado en esos momentos, ¿no?
Uh-huh. Elena Maleno comentaba en esa conversación, como tú acabas de recordar, que efectivamente esas redes de apoyo mutuo de las comunidades migrantes se habían podido activar con mucha rapidez porque ya venían, de hecho, sostenidas desde mucho tiempo atrás, basándose, como tú también acabas de decir, en esos conocimientos, en esos saberes que son específicos de eso que ella llama el pueblo migrante. En tu experiencia, ¿puedes decir algún elemento, alguna característica, algún ejemplo concreto de cómo cómo se han materializado estos saberes migrantes, estos conocimientos, en qué consisten en términos prácticos y porque no debe ser sencillo en concreto, en términos generales, pero peor aún, como tú estás describiendo la situación de la pandemia en la cuarentena, concretar estos saberes en prácticas concretas? ¿Algún ejemplo particular? Y también te voy a pedir una reflexión después de esta respuesta, y es, también Elena decía, la nueva normalidad se tendría que construir sobre la base de estos saberes migrantes. Entonces, esa nueva normalidad que ahora está emergiendo, que está en disputa, ¿qué características debería tener coherentes con esta experiencia, con estas cuestiones que estamos ahora discutiendo?
Sí, por ejemplo, una de las cuestiones, aparte de detectar automáticamente que una cuestión prioritaria era la cuestión de la alimentación, ¿no? Porque eso es la pobreza, es no tener que comer literalmente, y eso es algo que están viviendo las familias migrantes y racializadas en el contexto español. Cuestiones como, por ejemplo, el uso del espacio público en una situación de mayor control policial por el estado de alarma. Los distintos colectivos antirracistas y redes de apoyo, por ejemplo, en su composición éramos siempre mayoritariamente personas migrantes y racializadas, las cuales ya sabemos cuál es la complejidad de la relación con la policía en el espacio público. Entonces, una estrategia, por ejemplo, que se seguía era que las compañeras y compañeros blancos que apoyan y forman parte muchas veces de estos colectivos antirracistas sean, por ejemplo, quienes se trasladaran en el espacio público para llevar la alimentación de un lado al otro. Cuando teníamos que resolver cualquier tipo de circunstancia con alguna familia migrante, alguna persona migrante, siempre tener en cuenta, por ejemplo, que habiendo compañeras, compañeros sin papeles, no van a poder ni siquiera pisar el espacio público, ¿no? Entonces, la forma en la que teníamos que canalizar y organizar el apoyo a las familias migrantes y racializadas tenía que ser evitando, por ejemplo, la exposición en el espacio público por parte de personas que estuviesen ilegalizadas o solamente personas racializadas, incluso a veces con pasaporte español, que sabían que la respuesta de la policía en el espacio público al estar saliendo en un estado de alarma iba a ser muchísimo más violento, ¿no? Una cuestión que a mí me parece muy importante a pensar, ¿qué podemos abrazar de todos estos saberes migrantes en este momento de disputa por construir esta nueva normalidad? Es la autonomía. O sea, los colectivos migrantes y racializados, por el contrario, no apelan al Estado a que nos dé, ¿no? Okay. Apelan al Estado a que nos deje en paz. Los compañeros vendedores migrantes y racializados, a pesar de toda la maquinaria de racismo institucional que los ilegaliza de forma sistemática y adrede para no permitirles acceder a puestos laborales con sus derechos como trabajadores y que encuentran en la venta ambulante, digamos, una fórmula para poder sostener su economía, es una fórmula autónoma. Y lo que persigue la policía cuando persigue a los vendedores ambulantes es la autonomía económica, a pesar de tener una situación de persecución, a pesar de tener una ley de extranjería que les prohíbe trabajar, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa muy interesante a rescatar de toda la experiencia que está viendo todavía a raíz de la situación de la pandemia, no solamente es la agudeza con la que los colectivos y los militantes antirracistas han podido detectar cuáles eran las verdaderas urgencias de sus comunidades, sino también el ya saber que nosotros no contamos con el Estado. Nosotros venimos de una experiencia, Marcelo, o sea, yo me acuerdo cuando llegué a España, me sorprendió mucho cuánto cree la izquierda blanca en el Estado español. Creen en el Estado. En Perú no se cree en el Estado. El Estado es tu enemigo, el Estado es quien te roba, el Estado es quien te persigue, el Estado es quien no te permite tener tu vida de forma autónoma, tu economía de forma autónoma, ¿no? El Estado ha sido históricamente el enemigo porque ha sido la maquinaria o la herramienta que ha usado el sistema colonial para seguir oprimiendo en el contexto de Abiyala, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me parece muy importante como que poner sobre la mesa de estos saberes migrantes toda la cuestión de la autonomía, ¿no? De la profunda autonomía que se busca en esa organización política.
Tú, como es notorio, es conocido, eres artista, y hay una obra, un proyecto que hiciste en el año 2010 en el que me gustaría que nos detuviéramos, o mejor dicho, que lo afrontáramos desde diferentes puntos de vista, porque por muchos motivos me parece un proyecto que es fundamental en tu trayecto artístico, político, biográfico, etcétera. Es del año 2010, como digo, una época en la que todavía no tenías el reconocimiento que afortunadamente ahora tienes como artista, y que tenía por título 97 empleadas domésticas. El proyecto consistía en 97, precisamente, fotografías de familias de eso que se llama eufemísticamente acomodadas, acomodadas evidentemente, acomodadas encima del trabajo o de los cuerpos siempre de alguien, ¿no? O acomodadas encima de la cabeza de alguien.
Acomodadas en la explotación.
Acomodadas en la explotación, pero bueno, acomodadas, digámoslo así, con ese tópico, como digo, eufemístico. En fin, 97 fotografías a lo que íbamos, de familias acomodadas de Perú. Todas las fotografías muestran situaciones de celebración familiar, doméstica, íntima, privada. Son fotos alegres, joviales, que proyectan una sensación, un clima de inocencia, de paz, de felicidad, de seguridad. En todas ellas hay siempre, sin embargo, unas sombras, unas manos cortadas por el encuadre, algún indicio, siempre alguna pista de que hay ahí una empleada doméstica indígena, de origen indígena, que sostiene esa escena con su trabajo. Te voy a pedir, por favor, que me expliques cómo surge esa serie y que, claro, por lo tanto, la describas y la expliques con tus propias palabras.
Bueno, eso, 97 empleadas domésticas es una serie de fotos que yo robo de gente perteneciente a la clase alta peruana, en concreto, sobre todo limeña, en donde se ven momentos cotidianos de la clase alta y en donde siempre aparece en la parte de atrás o cortada por el autor una trabajadora doméstica, ¿no? Y como dices, por un lado, digamos, es un retrato de esa estructura racializada que ha situado a las personas indígenas, afrodescendientes y mestizas en una condición, digamos, de explotación laboral por este orden colonial. Y por otro lado, una cosa que me parecía a mí muy importante en el proyecto era que el primer plano lo ocupaba la clase opresora, porque una cuestión que el sistema colonial siempre ha utilizado es la invisibilidad. Es decir, cada vez que se habla, por ejemplo, de los problemas sociales en el contexto peruano, cada vez que se habla del sistema de control migratorio, cada vez que se habla de la explotación laboral de las trabajadoras domésticas, a quien se analiza y se visibiliza es a la trabajadora doméstica y nunca a su explotador. Y esa invisibilidad de aquellos que se benefician de ese, digamos, ese sistema de económico de explotación es lo que les ha permitido tanta impunidad. Y es lo que, y digamos, el mostrar sus rostros, porque acá, pues, en el contexto peruano han habido varios trabajos sobre el trabajo doméstico y lo que sea, pero el hecho de yo mostrar los rostros de la élite peruana, el hecho de señalarlos a ellos concretamente en este análisis de lo que es el racismo estructural en el contexto peruano generó pues muchísima violencia de su parte también, ¿no? Entonces ahí también me parece muy importante ese Sí, hablemos de los temas, hablemos del racismo, hablemos de la explotación, pero hablemos de quién está generando esa explotación, de quién se beneficia esa explotación, de cómo funciona ese mecanismo de explotación. En Perú es muy normal decir el problema de la pobreza. No, acá el problema son las élites, ¿no? Cuando hablan del problema de la educación, nunca te están hablando de los colegios privados que forman a la próxima clase dirigente racista, clasista y machista que va a imponer las condiciones de vida en este territorio, ¿no? Siempre te están hablando que la población empobrecida por esa clase es el problema y no el problema es, digamos, esa ideología que ellos tienen, ¿no?
Es interesante porque esta serie, que es una serie casi de transición en muchos sentidos, es una serie de transición geográfica, geopolítica en tu biografía. Es una serie que sigue estando a caballo entre América Latina y España, Europa. Es una serie que es de tránsito biográfico también. Es una serie que también, digamos, escenifica literalmente una voluntad, por así decir, de desplazamiento. Es una serie también, en términos formales, de transición en tu trabajo, porque utiliza todos esos estilemas que vienen de la tradición del conceptual, de los artes conceptualistas, pero también introduce ya un elemento de reflexión anticolonial sobre el racismo, que es la introducción del elemento de Guamampoma. En fin, las fotografías están de alguna manera equiparadas o basadas, ahora te voy a preguntar por eso, por uno de los grabados que ilustraban un libro de Guamampoma, por el que te voy a preguntar también a continuación. Yo la veo como una serie como de tránsito en muchos sentidos, transicional. Pero en lo que respecta a los asuntos biográficos, ha sido chocante observar cómo en redes hay personas que han utilizado esta serie como una especie de prueba para denunciar, digamos, tu impostura, ¿no? Que tú en realidad estás tratando cuestiones de clase y cuestiones de racialidad, siendo blanca de clase alta. Yo, sinceramente, creo que no son ataques personales a los que uno ni siquiera se tenga que molestar en contestar por muchísimos motivos, pero también porque no es una anécdota que a ti se te acuse de eso. Sabemos que históricamente es toda una constante que los opresores lleguen al punto de arrogarse incluso la potestad de decretar quién tiene la autoridad para poder incluso hablar como subalterno, lo cual ya es el colmo. Sin embargo, es cierto que tú en los debates públicos sí has afrontado ese tipo de interpelaciones, no para justificarte personalmente, sino de una manera muy inteligente para hacer una operación de reversión de esas acusaciones. Son acusaciones que, como tú has venido a decir de una manera muy, muy inteligente, muy, muy fina, son sintomáticas de la incomprensión de cómo funciona la dinámica racista colonial en América Latina y entre América Latina y Europa. ¿Cómo es este análisis que tú haces? ¿Cómo es esta respuesta que tú sueles dar a ese tipo de acusaciones?
Bueno, a mí en lo que respecta, digamos, a la militancia, siempre me ha parecido muy importante reconocer el espacio que uno ocupa para desde ahí poder entender cómo uno lucha, ¿no? Yo siempre he sido bastante clara en que yo vengo de un contexto privilegiado, el contexto peruano, si bien no es la oligarquía, ni mi padre millonario, ni se me podría poner en relación con la duquesa de Alba, como están haciendo, que perdón que me dé risa, pero es que me da risa que digan una cosa así, pero mi familia efectivamente no es una familia que ha vivido una situación de pobreza, y dentro de lo que respecta al contexto peruano, que es muy diferente al contexto español a nivel de economía, mi familia ha tenido una situación efectivamente de cierto privilegio. Y yo he visto de cerca a esa clase alta de la cual yo hablo, porque es la clase alta a la cual yo tendría que haber aspirado, por ejemplo, mediante el matrimonio. Yo he sido formada, ¿no? Yo, blanco mestiza, he sido formada para casarme con alguien más blanco que yo, que tenga una mejor situación económica, ¿no? Y como me comentaba una compañera en relación a las reacciones que suscitó 97 empleadas domésticas por parte de la élite criolla en el contexto peruano cuando lo hice, me amenazaron también que me iban a hacer una denuncia penal, me dijeron no sabes con quién te has metido, y efectivamente me había metido pues con dueños de canales de televisión, con dueños de estudios de abogados y con los que se creen pues dueños del Perú, ¿no? Y una cosa que me comentó una amiga que me pareció bien interesante es que ella creía que esa reacción tan violenta conmigo en relación a un señalamiento de una realidad, porque en realidad 97 empleadas domésticas es una pequeña selección de lo que viene a ser el álbum familiar de la élite y la clase media peruana, en donde ha habido una constancia de la presencia del trabajo doméstico para sostener ese bienestar, ¿no? Entonces, ella me decía como que había una especie de traición a mi propia blanquitud en eso, ¿no? Que aquellos que esperarían que yo guarde silencio y me asimile a sus lógicas racistas, de las cuales yo en el contexto peruano me podría, y obviamente estructuralmente he salido beneficiada y me podría beneficiar más aún, por el contrario, las señale y las rechace, ¿no? Porque, y ahí también eso se amarra mucho con este señalamiento que mencionas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si están señalando la situación de privilegio que tengo en el contexto peruano para organizarnos y luchar en contra de esa estructura colonial, racista, patriarcal y capitalista de la que estamos hablando, y si es con la intención de desmontarla y de analizarla y de atacarla, perfecto, adelante compañeros, vamos. Pero si se usa estratégicamente el señalamiento de una situación digamos, de privilegio que yo tengo en el contexto peruano para desactivar mi denuncia en relación al racismo institucional español, me parece bajísimo, porque creo que no solamente en este trabajo, 97 empleadas domésticas, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, Campamento Primero de Mayo, en el trabajo Habitaciones de Servicio y en las distintas, digamos, apoyos, posturas políticas que he tenido en los últimos años, yo he sido súper contundente con, digamos, confrontar el racismo en el contexto peruano también, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, si es para digamos, tratar de parar de que yo denuncie el racismo español, de señalar el racismo en el contexto peruano, pues de nada sirve, ¿no? Aparte que me parece, a nivel político y estratégico, bastante inútil, porque como si no hubiesen alianzas políticas que ya se están dando entre las luchas, por ejemplo, en los distintos contextos de Abya-Yala, con la lucha antirracista en España. Cuando, por ejemplo, compañeras como Moira Millán, que es parte del pueblo mapuche y que viene siendo una cara visible del pueblo mapuche, va a España, se junta con la gente del movimiento antirracista, ¿no? Entonces ahí ya hay unas alianzas entre las luchas en contra del orden colonial que está habiendo en Abya-Yala con las luchas que está habiendo en el contexto español, ¿no? Entonces, no sé, ahí me parece a veces bastante, digamos, como que una estrategia muy baja querer parar mi denuncia del racismo institucional en el contexto español, señalando el racismo que también vengo confrontando en el contexto peruano, ¿no?
En el 2010, cuando hiciste esta serie, recordarás que me encargaste un texto sobre eso, 97 empleadas domésticas. Yo recuerdo hace ya 10 años de eso. Yo recuerdo que en esa época eras una joven artista enfurecida fundamentalmente por dos motivos. El primero, por tu condición justamente de precariedad, que recuerdo que se reflejaba, y todavía es constatable, en obras artísticas tremendamente contundentes, tanto conceptual como políticamente, sobre tu experiencia real en aquel momento de un alguien que encadenaba sucesivos trabajos precarios. Pero sorprendentemente, ese enfurecimiento, por así decir, de esas obras iba vinculado a una formalización de sus trabajos que era enormemente estilizada, eran muy elegantes, siempre de alguna manera vinculada a estos procedimientos tradicionales de puesta en relación de fotoescritura de las tradiciones de las artes conceptuales de los años 60-70. El segundo motivo, porque el recuerdo que estaba siempre enfurecida, con razón en los dos casos, era por un sentimiento de discriminación, de falta de reconocimiento en el ámbito artístico local, y efectivamente era así. Muchos compañeros de tu generación, cuyos nombres en muchos casos hay que decir que ya ni nos acordamos de quiénes eran, por fortuna, recibían efectivamente mucho más apoyo, reconocimiento material, institucional, etc. Cuando me pediste hacer ese texto, yo lo he releído estos días, ¿no?, para preparar esta conversación, y me ha hecho recordar cuáles eran los objetivos de ese textito que escribí, que se publicó justamente en el primer catálogo en el que sistematizaste la serie de 97 empleadas domésticas. Entonces yo he recordado el objetivo de ese texto. El objetivo que buscaba era intentar desvelar cómo un trabajo como el tuyo estaba paradójicamente teniendo poco reconocimiento en ese momento, era un trabajo que estaba, sin embargo, más anclado, más eficazmente, más competentemente anclado en una genealogía histórica que se enraizaba con las críticas del arte como práctica y como institución, refiriéndome sobre todo a la tradición de la crítica institucional, a la crítica artística institucional de los años 60-70. Lo que buscaba entonces, evidentemente, era encontrar argumentos de autoridad para justamente poner en valor el trabajo de alguien, en tu caso, de tu generación, en tu caso particular, que, como digo, pues eso, estaba profundamente enraizado, aunque era difícil de leer en ese momento, en un trabajo de una legibilidad compleja, eso también hay que reconocerlo, pero intentábamos, como digo, estratégicamente demostrar que estaba muy anclado, muy enraizado en toda esta, como digo, tradición histórica, crítica, radical en las artes, en particular de las artes de los años 60 y 70. Bien, hasta ahí bien. Pero al releerlo, no tengo más remedio que hacer una autocrítica que comparto contigo, que es la siguiente. Apelando a un argumento de autoridad histórica, la mayor parte de los nombres y de las referencias que yo utilizaba en ese texto para validar historiográficamente tu trabajo eran de hombres blancos y angloeuropeos. Es verdad que no exclusivamente, no sé, también mencionamos, no sé, el trabajo de Juan Carlos Romero, el conceptualista activista también argentino que lamentablemente murió hace unos pocos años. En fin, había otras referencias, había también, yo recuerdo, intentábamos introducir en ese texto pues una reflexión sobre cómo funciona la articulación del punto de vista discriminatorio de género y de raza en la construcción de ciertas imágenes históricas de la domesticidad, ¿no?, en el siglo pasado. En fin, había todo eso. Pero lo cierto es que lo que se estaba dando en ese texto era que al apelar a una tradición crítica, radical, de izquierdas, etcétera, dentro de la tradición de las vanguardias y tardovanguardias históricas, estamos apelando a una tradición que, insisto, aun siendo crítica, radical, etcétera, era efectivamente de matriz angloeurocéntrica. Cita, no sé, Dan Graham, Rusia, etcétera. Sin embargo, es interesante que en tu trabajo, en los últimos años sobre todo, hay una especie de intento, yo interpreto, y es la reflexión que te voy a pedir a continuación. Yo veo un intento de, sin abandonar esas herramientas de una tradición de elaboración estética, política, radical, que acabo de mencionar, sí hay, sin embargo, sin abandonar esas herramientas, aplicarlas para un desplazamiento hacia la incorporación de estéticas que están más vinculadas, por así decir, con las formas expresivas, con las formas visuales populares latinoamericanas. Y perdona que lo diga así, como de una manera, con una fórmula tan torpe, ¿no?, como tan abusiva. Pero bueno, por llamarlo así. Entonces, esa aproximación de las herramientas anteriores a las que no renuncias, una especie como de sincretismo extraño, a producir algo que tiene que ver más, que es más coherente, que rima, que recuerda donde resuenan las estéticas populares latinoamericanas, ¿cómo se produce ese desplazamiento? ¿En qué momento incorporas también de una manera autorreflexiva esa meditación y cómo se formalizan los trabajos que estás haciendo últimamente? Porque además es verdad que eso que estoy observando que sucede en tu trabajo es lo que a mí me ha hecho percibir autocríticamente el texto justamente que hace 10 años escribí sobre tu trabajo y por supuesto me ha disparado reflexiones autocríticas, claro, en muchos sentidos. Pero en tu caso particular, ¿cómo se incorpora esa reflexión? ¿Cómo se está produciendo ese tránsito en este momento?
En concreto fue una situación bastante particular de una conversación con una compañera que se llama Marisa Lobo. Ella es una compañera afro-brasileña que forma parte también, digamos, de los colectivos antirracistas, pero también muy implicados en la cultura en el contexto de Viena, en un lugar donde tengo bastantes, digamos, compas con las que tenemos relación. Y Marisa me hizo una crítica contundente a mi trabajo y me dijo: los contenidos me parecen súper necesarios, tu forma de leer el racismo institucional me parece genial, pero las formas y las estéticas que tú estás utilizando son absolutamente blancas. Pertenecen a la genealogía, como bien estás explicando, Marcelo, digamos, de una estética eurocéntrica, pertenecen a una genealogía, si bien de izquierdas, de una crítica institucional, pero que ha sido principalmente, digamos, impulsada por varones blancos europeos, ¿no? Y fue a raíz de eso que yo empecé a repensar y a retomar algo que yo ya sabía hacer, porque yo sabía pintar, Yo sabía dibujar, yo sabía hacer cerámica, sé hacer, digamos, la formación que tuve a nivel artístico fue bastante técnica. Y de hecho, el motivo por el cual, en cierto modo, también yo veo a Europa, no es solamente por esa noción eurocéntrica de que el arte esté en Europa, sino porque yo andaba tratando de buscar una salida, digamos, o un espacio donde pueda debatir más cuestiones conceptuales en cuanto al trabajo artístico, ¿no? Pero ahí también me parece interesante, digamos, por un lado hay este proceso más reciente en donde he retomado el trabajo manual, y por otro lado también lo he retomado por una cuestión quizás un poco más personal y egoísta, que tiene que ver con ese espacio de hacer el trabajo manual, con ese espacio que te permite pensar en otros ritmos, que cuando tú estás bordando, cuando estás pintando, cuando estás dibujando, la forma o digamos la forma en la que se articula tu pensamiento, en la que vas digamos ordenando tus ideas, y la forma también en las que esas imágenes se relacionan con el público, ¿no? Yo recuerdo una vez a mi mamá, una vez yendo a una galería de arte en Lima, verla que se hacía chiquitita al frente de las obras de arte que estaba viendo, porque muchas veces ese conceptualismo contiene una cierta arrogancia estética, sí. Que lleva a que la gente que no está vinculada, digamos, a esos entornos culturales, artísticos, que no ha tenido el tiempo ni la dedicación para conocer esos lenguajes y esas herramientas y esas genealogías, ¿no? Se sienta estúpida porque de pronto no entiende algo que no tiene por qué entender, porque el lenguaje que está utilizando el artista o porque las narrativas que está poniendo sobre la mesa no pertenecen a unas narrativas cotidianas, ¿no? Pertenecen precisamente a herramientas y narrativas que se han construido pues en espacios, si bien muchas veces de izquierda, ciertamente elitizados también, ¿no? A nivel de las formas en las que se han construido ciertas pues estéticas, ¿no? Entonces también una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, con libros como el ABC de la Europa racista, ¿no? Que al usar imágenes, al aprovechar la imagen aparte, o sea, la imagen es riquísima, tú puedes tener un texto, pero al poder hacer un collage puedes narrar mucho más y por ende complejizar muchísimo más el mensaje que tú estás transmitiendo, ¿no? O sea, ya no tienes una sola vía, que es el lenguaje escrito que se utiliza, por ejemplo, mucho en el arte conceptual, sino tienes más vías, tienes la forma, tienes el color, tienes imágenes que puedes utilizar de referencia a otras imágenes que están en la biblioteca popular de los conocimientos. Entonces, ahí para mí ha sido, digamos, permitirme volver a utilizar las herramientas visuales, me ha sido muy rico para poder canalizar y complejizar mucho más también cuestiones que estaba narrando, que a veces dentro del arte o las herramientas conceptuales no te permiten. Ahora, también sí me gusta rescatar una cosita del arte conceptual y de las herramientas conceptuales y por las cuales me fueron muy útiles, sobre todo en ese momento en el que yo estaba trabajando, por ejemplo, en la tienda de chocolates, en donde, claro, yo estaba 40 horas, 50 horas a la semana trabajando, entonces no tenía tiempo de ponerme a bordar o de ponerme a pintar, ¿no? Y una cosa que sí rescato y reivindico y respeto muchísimo del arte conceptual es la posibilidad que te da de utilizar esa herramienta cuando no tienes tiempo y no tienes dinero. En ese sentido, sí, a mí me fue muy, digamos, útil el poder tomar una fotografía y escribir un texto en 45 minutos, ¿no? Porque no tenía el espacio-tiempo para sentarme a pintar o a dibujar, ¿no? Y es también por eso que yo termino utilizando esas herramientas conceptuales durante precisamente los años que estaba trabajando de camarera, ¿no? Y después, en cierto modo, me doy, digamos, la posibilidad de poder retomar mi trabajo a nivel más, más manual, ¿no?
Efectivamente. La simplificación de los procedimientos, claro, ahí es clarísima. La última cosa de las que nos has... claro, eso estaba a la raíz justamente, ¿no?, de las estéticas conceptualistas, no solamente toda la retórica a la que se ha aludido siempre de la desmaterialización del objeto y todo eso, sino literalmente una simplificación que conlleva efectivamente un cierto impulso democratizador de los procedimientos, en el sentido de decir, usted no tiene que ser un gran virtuoso de sus manos o tener una, no sé, un gran aparato de producción para hacer cosas, como tú estás diciendo, que están a tu alcance, que están extremadamente simplificadas en sus procedimientos. Pero es verdad que también está todo esto otro que tú dices, que es fuertemente, claro, contradictorio. De las obras recientes que estás haciendo en esta evolución tuya que estás escribiendo, estás haciendo, hay que decir, cosas hermosas. La última cosita que nos has enviado, que hemos publicado en la revista Contexto, la plegaria a Apu Fernandito Túpac Amaru de Lavapiés, es hermosa. Y uno ve ahí en esa obra de una manera muy interesante cómo se mantiene esa matriz de relación fototexto, pero en este caso, a través de unas estéticas justamente que como de una plegaria popular, lo que desde el punto de vista de la alta cultura occidental llamaríamos kitsch, son obras verdaderamente muy, muy kitsch, pero con una articulación imagen-texto que es verdaderamente, que es poderosísima. La primera vez que yo recuerdo que incorporaste una especie de vínculo entre iconografías que venían, de las cuales se podía hacer un uso para desarrollar un discurso de tipo antirracista, anticolonial, vinculadas a estos otros procedimientos, digamos, de simplificación, imagen, texto conceptualistas, fue también en 97 Empleadas Domésticas, porque yo recuerdo cuando estaba escribiendo ese texto que me facilitaste, que es una imagen que no aparece en la pieza, pero que es la matriz de la imagen que cierra la pieza, un grabado del libro de Felipe Guamán Poma de Ayala, Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es la única obra conocida de Guamán Poma, que es el histórico cronista del Perú. La imagen de Guamán, el grabado de la ilustración de la crónica de Guamán Poma que me diste, era una en la que había unos indígenas arrodillados delante de unos conquistadores armados. Y de alguna manera, bueno, tú me sugeriste poner esa imagen junto con la imagen de cierre de la serie de las empleadas domésticas, que es una imagen muy potente en la que en este caso la empleada doméstica no está empujada hacia los márgenes del encuadre, sino que está literalmente en el centro del encuadre. Y es una imagen muy fuerte porque hay una empleada indígena, así pequeñita, aparentemente muy frágil, rodeada de un, bueno, de, sobre todo de chicos adolescentes robustos, todos estupendos, todos musculosos, todos guapísimos, en una casa con piscina, al sol, en un patio aquí veo, en fin, gozosísimo de disfrutar. Y ella está en el medio, vestida íntegra, con su delantal, en el centro del encuadre y mirando de una manera como tremendamente retadora o por lo menos inquietante, justamente al punto central del punto de vista de la cámara. El contraste entre el grabado de Guamán Poma y el de esta foto, donde, como digo, la empleada no está empujada a los márgenes, invisibilizada, como tú dices, aunque uno siempre puede detectar vestigios, sino colocada en el centro, el contraste entre las dos imágenes es poderosísimo. Y yo recuerdo, claro, ahora pensando retrospectivamente, caigo en la cuenta de que es la primera vez que te vi explícitamente utilizar una articulación iconográfica de ese tipo. ¿Por qué decidiste en ese momento utilizar la crónica de Guamán Poma? Y te voy a pedir que también, bueno, te hagas también o me plantees una pequeña genealogía de ti misma en estos últimos años. ¿Cuáles han sido a partir de él otros referentes teóricos, políticos, ensayísticos, artísticos, lo que sea, que has ido incorporando también a este desarrollo de tu trabajo?
Sí, bueno, Guamán Poma, para mí es como central en mi, digamos, en la articulación, no solamente del entendimiento del funcionamiento del orden colonial capitalista patriarcal, sino también en el uso que él hace de la imagen y cómo él reivindica el uso de la imagen en la Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, porque él toma la decisión de incorporar estas narrativas a través de estos dibujos que son preciosos aparte, ¿no? En donde articula a nivel de dibujo esa crítica al sistema colonial, porque precisamente él dice que las personas indígenas a las que estaba dirigida también la escritura de esta crónica, no por el propio sistema colonial, no sabían leer ni escribir, y que para él era muy importante hacer esta imagen, ¿no?
Claro.
En dibujo para que su crónica se entendiera también en en esos otros contextos, digamos, excluidos precisamente por el no acceso a la escritura, que siempre ha sido una herramienta por excelencia del poder colonial. En concreto, esa imagen de Guamán Poma es en la parte del buen gobierno, ¿no? Que es la parte donde hace todo el descargo y el reclamo a la violencia del poder colonial, y en donde narra cómo unas autoridades del incanato le regalan unas doncellas a los colonizadores españoles para que los atienda, ¿no? Entonces, yo que estaba buscando a través de la crónica de Huamampoma de Ayala, también eso se dio en un momento bastante particular, es que yo no tenía computadora cuando llegué a vivir a España y no tuve computadora bastante tiempo, casi como 2 años. Entonces, yo empecé a ir a la biblioteca de la Universidad de Barcelona, ¿no? A trabajar ahí, a utilizar las computadoras que habían ahí. Y una de las cosas con las que me encuentro es la edición del año 84, que luego la robé, de hecho, de La Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Entonces, yo lo que estaba haciendo en ese momento era buscar imágenes contemporáneas en Perú, ¿no? Que se asimilaran al orden de las imágenes que planteaba Huamampoma, porque una cosa muy interesante en estas imágenes que él hace es que él responde en orden de lateralidad, es decir, siempre los malos están mirando de la derecha a la izquierda, ¿no? Los pies tienen un sentido, si la cabeza está mirando hacia el otro lado tiene un significado, porque precisamente él generó, sistematizó una forma en la que se pudieran leer esas imágenes, ¿no? En relación a la denuncia política que él estaba haciendo. Entonces yo estaba buscando imágenes de la situación del racismo estructural en el contexto peruano actual que se asemejaran a esas imágenes de Huamampoma. Y es ahí donde encuentro en Facebook una imagen de una trabajadora doméstica, que es la imagen que tú mencionas, pero que precisamente aparece en el medio. Y de hecho es la primera imagen que yo tomo del Facebook en relación a este tema. Y luego es que cuando empiezo a buscar más imágenes en donde aparecieran trabajadoras domésticas en el contexto de la élite peruana, encuentro que siempre aparecen en la parte de atrás o cortadas por el autor, ¿no? Es decir, comienzo precisamente con esa imagen que está en el medio. Y pensando en Huamampoma, claro, es también, yo no, como sabes, yo no he tenido una formación, digamos, intelectual, ¿no? Yo he tenido más una formación a nivel técnico del conocimiento, pues, de las bellas artes, que se llaman, ¿no? Pero yo no he tenido, pues, estudios de teoría crítica, ni de ciencias políticas, ni de nada por el estilo, y en cierto modo, mis conocimientos actuales en relación a eso, y eso lo digo con mucho orgullo, han sido autodidactas, y eso también me ha permitido tener una formación política en relación a las teorías críticas desde una perspectiva anticolonial. Yo en cierto lo podría decir, aparte de haber leído alguna novela alguna vez, pues el primer libro contundente a nivel político que leo es el de Huamampoma. ¿No? Entonces, y hay una estudiosa de Huamampoma que es Rolén Adorno, que ella también abraza ciertas, pues, teorías anticoloniales, y es a partir de Rolén Adorno que empiezo a conocer Fanon, Aníbal Quijano, y es a través de eso que yo entro, pues, a todo lo que es, digamos, las teorías anticoloniales que se vienen gestando en los sures globales, ¿no? Y también una forma que para mí siempre ha sido muy importante de explicar cómo me he relacionado con esos conocimientos. Primero, que no han sido en la academia. Bueno, fuera igual que hubiesen sido en la academia, pero bueno, no fueron, sí. ¿No? Entonces, han sido también siempre en un sentido muy práctico, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, leer a estos autores me sirve para entender cuáles son los, digamos, las herramientas en las luchas antirracistas y anticoloniales que podemos utilizar de las teorías que ellos plantean, ¿no? Y otra cosa que también siempre ha sido muy importante en ese ámbito, digamos, del conocimiento para mí, es que yo no he leído tanto, sino yo he escuchado más. Y porque también, pues, en mi vida cotidiana, de tener que limpiar, que el bebé, o de, ¿no? Incluso cuando trabajaba en la tienda, una cosa que yo he hecho mucho es escuchar charlas, ¿no? Que están disponibles en YouTube, etcétera, y más o menos fue a través, digamos, de Huamampoma que entré a conocer, pues, eso, ¿no? A Yudelquis Espinosa, Ochi Curiel, y la verdad que también siempre, para mí, nunca ha sido como, o la forma en la que he leído, me he acercado, siempre ha sido, como digo, desde la cuestión práctica política, ¿no? O sea, de, bueno, pues estos compañeros que eran militantes o son militantes en su mayoría de movimientos anticoloniales, han traducido mediante la escritura una lectura del sistema colonial y han hecho una serie de propuestas en relación a cómo combatirlo, ¿no? O sea, esa es la relación que más o menos se ha establecido por ahí, ¿no? Y con Guamampoma también para mí fue una cosa bastante como sentimental en cierto punto, porque pues cuando recién llegas allá y yo nunca había ido a Europa antes de emigrar, y fue muy impactante el maltrato que una vive en ese contexto, porque Europa se autoconstruye con una imagen de superioridad que implica también el decir que no es racista. O sea, uno desde fuera tiene ese imaginario que ha construido Europa de sí mismo, de que como es superior tampoco es racista, y cuando llegas pues la violencia es bien contundente, ¿no? Y para mí fue encontrarme con Guamampoma en esa biblioteca de la Universidad de Barcelona, pues un cierto espacio de sentirme contenida en muchas cosas que yo estaba en silencio, porque efectivamente, como dices, el contexto universitario en el que yo estaba, quienes regían ahí eran los hombres blancos españoles que estaban haciendo arte conceptual de colgar una bolsa de plástico en la pared o poner un triángulo en una esquina o ese tipo de cosas, pues que para mí no tenía ningún tipo de interés, ¿no? Entonces en Guamampoma me encontraba, no sé, un espacio de poder entenderme a mí misma también, ¿no? En ese momento en el que yo tampoco estaba articulada todavía con mis compañeras antirracistas, o sea, no tenía ese entorno político, colectivo, cultural con el que hemos ido construyendo todas también, ¿no? Porque creo que muchas de nosotras habíamos pasado también por esos espacios de silencio, y cuando de pronto alguna se daba con un libro de Frantz Fanon, era como encontrarse a una misma, ¿no? Mm-hmm.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd es asesinado en Minneapolis por la policía estadounidense. Llevábamos muchos meses reflexionando sobre la complejidad que se venía encima de los movimientos sociales, de los procesos sociales críticos, porque por causa de la pandemia supuestamente íbamos a encontrar dificultades para salir a ese espacio público que desde determinadas posiciones pues se veía justamente como una abstracción, como un espacio vacío ahí fuera. ¿Qué es lo que sucede con el asesinato de George Floyd? Suceden dos cosas. Que nos damos cuenta repentinamente de que ese espacio público externo a nuestro interior doméstico, que nosotros estábamos viendo justamente como una página en blanco, ¿no? Que habría que volver a rellenar, volver a reescribir, cuando se abriera la cuarentena, cuando empezara la desescalada o el proceso de nueva normalidad, no había sido un espacio tan en blanco, porque como acabas de comentar al principio de esta conversación, y también hablábamos con Elena Maleno, el asesinato de George Floyd nos hizo darnos cuenta de que en ese espacio ahí fuera seguían sucediendo cosas agravadas por la pandemia y por la cuarentena, que habían sido justamente no solamente formas de segmentación, de jerarquización al habitar el espacio público, sino literalmente formas de violencia en ese espacio público. Y lo segundo que sucede con el asesinato de George Floyd es que desencadena algo que nosotros pensamos que era imposible que sucediera, y era, de nuevo, un movimiento global de ocupación del espacio público, no solamente virtual, sino también físico, en este caso a través de la reivindicación antirracista y anticolonial. Bueno, en ese clima en que estábamos todos intentando ubicarnos, porque aquello sucedía repentinamente en unas condiciones que nos parecía que no lo iban a favorecer, el 17 de junio del año 2020 tú apareces en un programa de televisión que se llama Espacio Público, en la televisión española, que cubre a todo el Estado, y es una cadena de mucha audiencia, y es un programa que se hace por las mañanas y que efectivamente tiene muchísima proyección, muchísima audiencia. Ahí apareces en ese programa. Y repentinamente algo estalla ahí con tu intervención que desencadena la situación en la que te encuentras ahora. Yo te voy a preguntar, que hagamos un relato ordenado, sintético, pero tocando algunos puntos importantes de lo que sucede a partir de entonces, para ir ya acabando la conversación. Explícame cómo te llamaron de ese programa, por qué apareces ahí, cómo viviste la experiencia en particular de ese programa, qué sucedió en ese programa de Susana Griso en Espacio Público.
Sí, bueno, a mediados de junio me invitan a un programa que yo ya había participado también telemáticamente hace unos años, porque se me acusó a través de un proyecto que tengo que precisamente es una crítica a las reivindicaciones coloniales en el contexto catalán. Se me acusó de estar, digamos, difundiendo la teoría de que Colón era catalán,
Sí.
¿no? Y era muy interesante porque en un intento de ataque al independentismo, ¿no? Se usa mi trabajo que precisamente era una crítica a las reivindicaciones coloniales catalanas, si bien, claro, yo al ser de postura independentista, pues cuando participo en el programa me puse a hablar de que el monumento Colón tendría que ser tumbado, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando participo esa primera vez en donde tratan de usar mi trabajo para atacar al independentismo catalán y no le, digamos, no le funciona la estrategia, porque yo no lo permito, porque soy independentista, hubo ya reacciones violentas, ¿no? Porque obviamente siempre que apareces en un medio público van a haber reacciones más que todo, sobre todo con un discurso anticolonial y antirracista, pero digamos en el grado a lo que lamentablemente estamos acostumbradas, ¿no? Mensajes de vete a tu país, algún que otro mensaje agresivo por privado, etcétera. Pero luego el 16 de junio de este año participo. Porque me invitan precisamente para dar mi opinión en relación al derrocamiento de monumentos coloniales en los alzamientos antirracistas en el contexto estadounidense. Y como siempre digo que no solamente estoy de acuerdo en que se retiren los monumentos, sino que esos monumentos tendrían que ser derrocados. Y aparte hago una explicación de por qué los monumentos son importantes, porque son los simbolismos, digamos, que sostienen las narrativas racistas de superioridad de la supremacía blanca que permiten mantener un sistema de racismo institucional en la actualidad. Es decir, el monumento a Colón es necesario para que exista el centro de internamiento de extranjeros, porque el monumento a Colón lo que te reivindica, te reproduce y vuelve a imponer a nivel ideológico es que los sujetos que venimos de las excolonias somos salvajes, incivilizados, que tenemos que integrarnos, que tenemos que comportarnos como europeos y que si no lo hacemos nos van a detener y nos van a expulsar, ¿no? Entonces, por eso es lo que, digamos, como que yo explico que por eso es importante el señalamiento de esos monumentos coloniales, además de hacer honor a sujetos que han tenido roles nefastos y protagónicos en lo que viene a ser todos los procesos de invasión, saqueo y genocidio a los pueblos de Abya Yala y a todos los pueblos del sur global, ¿no? A raíz de eso, en el set, obviamente, como la otra vez también, se da toda una, digamos, una reacción bastante violenta. O sea, son las propias personas que estaban ahí sentadas, como Lucía Echevarría, que no me permiten hablar, que me gritan, y que utilizan todo el argumentario que ya conozco y ya conocemos que tienen preparados para intentar negar la necesidad de políticas antirracistas, ¿no? Y luego lo que viene es, como siempre, toda una serie de mensajes a nivel de redes sociales, de vete a tu país, si no te gusta España, lárgate, nosotros les llevamos la cultura y ustedes serán unos salvajes, agradece que estás acá, y todo este tipo de retóricas a las que lamentablemente nos terminamos acostumbrando. Y luego también ya llegaron algunos mensajes a través de Twitter, de Facebook, más agresivos, digamos ya con amenazas. Pero el momento en el que a mí ya me genera un poquito más de alarma, y es que comunico a mis compañeras, es que me llega un correo electrónico escrito desde un correo creado precisamente para amenazarme, en donde me decían pues que mi cara era muy reconocible y que Barcelona era una ciudad muy pequeña. Ese es el primer momento en el que yo ya aviso a mi entorno político, ¿no? De mira, se está dando esta situación y tal. Y de hecho, ¿te acuerdas que esos días nos vimos y tú mismo me dijiste que tienes que cuidar, hay que ir con cuidado, etcétera? Y pasan un par de días y un periodista se pone en contacto conmigo. Y me dice, mira, he encontrado estos hilos de conversación en un grupo de extrema derecha y para que los tengas en cuenta. Y me dijo, te tienes que cuidar muchísimo. Entonces, en los hilos, digamos, citaban mi intervención en Espejo Público y básicamente, pues decían que se me tenía que investigar y que quién era yo, ¿no? Entonces, esto era un grupo de extrema derecha, al parecer con bastante vínculo con la policía por cómo ellos hablan y articulan en las conversaciones, ¿no? Y en donde luego empiezan a poner información sobre mí y empiezan a hablar directamente de que a mí se me tendría que iniciar un proceso de criminalización mediante una denuncia por terrorismo, ¿no? Entonces esto obviamente ya nos generó una mayor alarma, pero ya cuando yo realmente me preocupé fue cuando vi que en los hilos estaban compartiendo información privada que yo nunca he explicado públicamente sobre una situación relativa a cómo tengo yo mis papeles y mi permiso de residencia. Entonces eso ya me mostraba claramente y vimos claramente que era gente que tenía un pie digamos, en alguna institución.
Sí, que tenía y, acceso a tu expediente de extranjería, vaya.
Claro, exactamente, que pudieron acceder y ver. Y posteriormente, ya cuando he estado fuera, en ese grupo han continuado hablando en relación a mí y han hablado pues desde la custodia de mi hijo hasta otras cuestiones específicas de mis papeles. Hablan incluso en el tono de decir esto tendría que entrar en el atestado policial. Yo de momento no tengo constancia de que hayan puesto una denuncia o que la policía haya iniciado algún proceso de investigación de esos tipos de investigación que utilizan para precisamente criminalizar a la gente, pero pues en su momento los elementos que estábamos viendo nos hacían recordar a otros casos donde la propia policía y las propias autoridades han hecho procesos de criminalización a la disidencia política, ¿no? En donde pues se han hecho montajes, digamos, montajes policiales, casos como el de Infancia Libre, casos como el de Elena Maleno, casos como la Minesar, el portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, casos como los Once del Raval, casos como el caso Pandora. O sea, hay una infinidad de casos en donde la policía ha generado, toda una situación, digamos, de una supuesta investigación por un riesgo de algún tipo de crimen o de terrorismo, o de tráfico humano o de venta de elementos ilegales o lo que sea para criminalizar la disidencia política. Y en esa situación, pues yo me di cuenta que eso estaba en camino, ¿no? O sea, efectivamente estaba en camino a que sucediera. Y también, claro, yo me enfrentaba a eso en una situación de tener un permiso de residencia y de ser madre soltera de un niño de 3 años, ¿no? Entonces, es también ante, quizás si yo tuviese un pasaporte español o una pareja, pues que fuese responsable con mi hijo, que viviera junto, digamos, en el mismo contexto que nosotros y que apoyara en su crianza, yo hubiese tomado posiblemente la decisión de quedarme y tomar el riesgo de vivir un proceso judicial o una detención o algo por el estilo. Pero en la condición en la que yo estaba era muy difícil tomar esa decisión porque iba a implicar un condicionamiento muy drástico de la vida de mi hijo.
Estaba escuchándote y recordaba que lo que a mí más me chocó cuando tú te marchaste y ya se hizo pública mediante una campaña tu situación. Lo que, bueno, no solamente a mí, a todos nos chocó en general, que muchas de las reacciones tremendamente bruscas frente a tu caso no venían de personas que uno pudiera asociar directamente a posiciones reaccionarias, de ultraderecha, racistas, que eso, como quien dice, pues nos va en el expediente, nos va en el sueldo de activistas. Lo que nos dejaba a todos realmente estupefactos era la extensión y la agresividad de las reacciones de personas que perfectamente podían estar denunciando el asesinato de George Floyd. Es decir, de muchas personas que desde posiciones progresistas repentinamente se veían, por algún motivo, tremendamente cuestionadas, interpeladas, tocadas, violentadas por la posición que tú estabas adoptando y por las cosas que estabas denunciando, y contigo evidentemente todo un proceso de movimiento, de organizaciones, etcétera. Por ejemplo, en el propio programa de Susana Griso hay algo bien interesante, y es que la presentadora, ante la brusquedad con la que se está reaccionando a tu intervención por parte de los invitados, de las invitadas en el plató, lo extraño es que intenta de alguna manera empatizar contigo, y hay un momento en el que ella toma una posición extraña en la que llegando incluso al punto de apoyar el señalamiento que estabais haciendo de que no solamente George Floyd, justamente ocurrieron en esas mismas fechas después del caso de George Floyd, saltaron a los medios de comunicación, a la opinión pública, casos de violencia de los cuerpos policiales españoles contra migrantes o personas racializadas en los espacios públicos nuestros. Lo curioso es que la presentadora llega incluso al punto de empatizar con esa denuncia, decir que es cierto que eso se tiene que denunciar, pero al mismo tiempo diciendo que tú también tienes que entender que lo que no se puede es adoptar las maneras de postular la destrucción de estatuas y en concreto Colón, porque forma parte también del paisaje sentimental de los que somos de aquí. Eso a mí me hace mucho pensar en la manera en que los antirracistas siempre, provocáis de alguna manera, trastornáis a veces el ánimo de las personas que nos consideramos no racistas, cuando nos hacéis ver que, obviamente, la violencia directa contra una persona migrante, por ejemplo, el asesinato, el crimen, la violencia física, no es equiparable a ejercer violencia simbólica, naturalizar ciertas formas de discriminación en el espacio público, en los espacios académicos, en los espacios profesionales, etcétera. Obviamente no es equiparar una cosa a la otra. Pero lo que señaláis muchas veces es que la violencia simbólica o la naturalización de ciertas formas de exclusión o incluso el paternalismo hacia las personas que se consideran, que situamos en posiciones subalternas, tiene una matriz común con las otras violencias que son más evidentes. Esto es muy perturbador y es lo que me parece que efectivamente chocó de tu actitud cuando la presentadora quiso empatizar contigo, pero tú no es que respondieras agresivamente como mucha gente interpretó, es que le quisiste hacer ver que ese paternalismo por el cual ella entendía que tú estuvieras enfurecida porque mataban o golpeaban a los que eran semejantes a ti en el espacio público, tampoco puede ir de la mano, por favor, digamos, de perder las formas, de perder los modales y de estar de acuerdo con vandalizar estatuas. Que es algo que además yo le he escuchado a muchos compañeros y compañeras también del ámbito político, de los movimientos. A ver, es que tienen razón en estar así, pero lo que no se puede es destruir cosas. Esto es inaceptable. Entonces, me parece muy interesante este señalamiento que hacéis, porque justamente, como decís también con vuestro lenguaje, es la diferencia entre considerarse no racista y ser antirracista. ¿Esto cómo lo has vivido tú? Y si puedes también, por favor, un poco elaborar a partir de estas ideas, porque es verdad que es algo que es muy revelador para las personas que no venimos justamente de ese pensamiento, ¿no?
Bueno, creo que la reacción a mis declaraciones en espejo público, tanto dentro del set, tanto por parte de la extrema derecha como el sector racista de la izquierda, tiene que ver no solamente con las palabras que yo estaba diciendo, que las vengo diciendo, así como otras compañeras militantes las venimos diciendo hace años, sino que tiene que ver con el momento político de un alzamiento anticolonial y antirracista radical, claro, en el contexto estadounidense. Y que a los españoles ver que se estén derrumbando a sus símbolos del colonialismo, es decir, a Colón, por ejemplo, en el contexto norteamericano, y que sea población afrodescendiente, que sea población de origen migrante de Abiyala, la que está derrocando no solamente esos símbolos, sino que están quemando comisarías y tiendas de lujo, porque yo creo que hay que verlo también en su conjunto, ¿no? O sea, estaban los monumentos, pero en ese momento también se estaba prendiendo fuego a la comisaría y también se estaba prendiendo fuego al poder capitalista a través de las tiendas de lujo, ¿no? Entonces creo que la reacción ante mis declaraciones es la reacción ante el temor de un levantamiento anticolonial, antirracista en el contexto europeo, similar a lo que está pasando en el contexto estadounidense. Primero porque lo saben. Saben que si bien con sus especificaciones y formas de articulación concretas, el racismo institucional en el contexto europeo funciona básicamente igual que en contexto estadounidense. ¿Está George Floyd en el contexto estadounidense? Pues en España han asesinado a 14 personas migrantes en la zona del Tarajal, a balazos y al frente de las cámaras de seguridad. Y eso lo sabe todo el mundo y lo sabe la población migrante y en concreto la población de origen africano, ¿no? o los distintos asesinatos que han habido en centros de internamiento de extranjeros mediante intervenciones policiales como la que se dio en Salou, por ejemplo, en donde terminó muerto un compañero vendedor ambulante, o el asesinato de Mamenbay en una persecución policial en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la reacción tan violenta al señalamiento que yo hacía es una reacción al movimiento antirracista en general y al temor que tienen a que se articule algo así. Una de las razones también por las cuales yo termino tomando de manera forzada la decisión de tener que irme a España y volver a Perú de esa manera, aparte de un día para el otro, como sabes muy bien cómo fue todo ese tema, tiene que ver con la falta de apoyo de la izquierda española y catalana. Desde hace años, el movimiento antirracista le viene haciendo una crítica a la izquierda independentista catalana y a la izquierda blanca española en relación a la incorporación de retóricas racistas dentro de sus propios discursos y a la negativa a señalar como una prioridad política la lucha antirracista, en un momento en el que la propia extrema derecha, su primer alimento es el ataque a la población migrante, ¿no? Y en una situación en donde la clase trabajadora más explotada, más violentada, es la clase trabajadora migrante, que está siendo explotada y, digamos, condicionada a esas situaciones laborales precisamente mediante los mecanismos del racismo institucional. Entonces, la crítica que hacemos, la apelación que nosotras hacemos, tiene que ver con un reclamo, digamos, a que incorporen el antirracismo. Entonces, una de las razones también, como decía, por las cuales yo termino tomando la decisión de irme, tiene que ver con que yo soy consciente, y como todas las demás compañeras militantes antirracistas, que ante situaciones de gravedad, parte de la izquierda, gran parte de la izquierda, no nos va a apoyar. Entonces, si mira cuál ha sido la reacción ante la situación de que yo he tenido que salir del país por este riesgo de criminalización y aparte amenazas ya pues también que han habido, ¿no? De te vamos a empalar, te vamos a romper las piernas, suerte has tenido haber salido con vida. Si mira la reacción de burla, de desprecio, de minusvalorización que ha tenido cierto sector racista de la izquierda ante la situación de yo tener que salir del país, imagínate si yo iba a ser sometida a un proceso de criminalización por parte de la policía, que obviamente va a tener su brazo mediático, ¿no? Y su narrativa mediática de explicar por qué te están criminalizando, ¿no? ¿Cuál iba a ser el apoyo que iba a tener de ese sector de la izquierda? Ninguno. Y es por eso también que la militancia antirracista vive con miedo, y es por eso también que reclamamos a la izquierda que tome una postura antirracista. Y entonces, ¿con quién contamos? ¿No? Si, por un lado, la izquierda de base minimiza y calla las situaciones que vive la población migrante y racializada de violencia, que incluso puede implicar la muerte, ¿no? Y por otro lado, la izquierda que está institucionalizada reproduce y ejerce toda esa violencia del racismo institucional, ¿no? Entonces, ahí hay una situación bastante complicada para el movimiento antirracista, ¿no? A la cual pues estamos apelando siempre y con rabia. Entonces, es en ese terreno también que se da esta, digamos, esta reacción ante la situación que he vivido recientemente, ¿no?
Daniela, para concluir, ¿qué perspectivas hay con tu situación en particular? Que imagino que quienes nos escuchen pues tendrán curiosidad por saber qué perspectivas hay de regresar, de no regresar, qué evolución puede tener tu caso, en fin, ¿qué planteas? Y sobre todo también, ¿cuál es el enfoque político que estáis dando para los próximos pasos tú y las compañeras que forman, digamos, tu grupo de apoyo, tu grupo de afinidad y tus redes?
Bueno, lo primero era que también la decisión de salir respondía al poder continuar trabajando en este proceso político, ¿no? Yo quizás me pudo haber quedado de forma individual con mi hijo, tener mi vida cotidiana, pero guardando silencio y dejando, digamos, de denunciar, de analizar y de hablar sobre el sistema de control migratorio y el racismo institucional, ¿no? Entonces, también el hecho de salir a mí me ha generado una situación de mayor empoderamiento para sentirme más confiada y más protegida para poder seguir denunciando esa violencia. Entonces, por mi parte, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir formando parte de estos procesos y apoyando todos estos procesos en la medida pues en la que pueda desde la distancia. He vivido 13 años en Europa, conozco muy bien al enemigo Y pues desde acá voy a continuar con ese trabajo. Ahora, sobre la situación de volver, yo en un principio, cuando recién estaba afuera, esa idea estaba muy sobre la mesa, ¿no? De cuándo voy a poder volver, ¿no? Ahora ya he tomado la decisión de meter eso al cajón. Volver a vivir a Barcelona no es una posibilidad de momento, porque luego de hacer pública la situación de haber salido, la violencia se incrementó y digamos, la información que estaban compartiendo en estos grupos de extrema derecha que vienen intentando pues iniciar un proceso de criminalización se agudizó. El nivel de información personal que estaban compartiendo en esos grupos fue mayor todavía, y ya, bueno, pues ya implicaba, por ejemplo, a mi hijo y situaciones ya mucho más delicadas, y hablando en concreto de la custodia de mi hijo. Entonces yo no voy a volver a vivir a España de momento. Posiblemente en algún momento pueda volver a Europa, pero será para una cuestión puntual, pero al territorio español no voy a entrar, porque a mí no me parece mal decirlo, pero yo sí les tengo miedo, porque he visto lo que han hecho con otras compañeras y otros compañeros, y si yo puedo evitar tomar ese riesgo, que aparte va a ser una carga, si pasa cualquier cosa grave para mis compañeras, va a ser una carga para el movimiento antirracista. Yo prefiero evitar eso, y continuar haciendo mi trabajo en militancia a la distancia, pues, ¿no? O sea, incluso de forma pues estratégica, ¿no? Entonces, de momento es así. Y también acá, bueno, poco a poco también me estoy empezando a articular con algunas compañeras con las que yo ya tenía contacto, que teníamos relación, pero estoy, digamos, buscando también encontrar mi lugar para seguir también trabajando en el contexto peruano, ¿no?
Está clarísimo. Decir que, como tú bien sabes, nos jode muchísimo lo que te está pasando. Y saber, bueno, eso, ya que estamos hablando contigo, que quede claro que se te quiere mucho, que se te respalda, y que decidas volver o decidas quedarte o hacer lo que consideres, donde consideres que lo tienes que hacer, pues sabes que el acompañamiento a tu situación y a lo que tu situación conlleva y a lo que denuncias y señalas, pues en la medida de lo posible se va a hacer. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Marcelo, y bueno, gracias siempre, no solamente ahora, ¿no? Sino ya sabes de antes por el cariño, la complicidad, a pesar de a veces no estar de acuerdo en algunas cosas. Muchas gracias.
Un beso muy grande.
Eso.